Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que seguimos grabando desde casa para Onda Madrid con la colaboración de Europea Radio, de la Universidad Europea de Madrid y de Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Meléndez y Guillermo Gamboa, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy hablamos de Ramón Gómez de la Serna, o como a él le gustaba, sencillamente Ramón. Como su nombre indica, Ramón inventó las greguerías, la tertulia del Café del Pombo y los reportajes radiofónicos. Un tipo transgresor, polifacético y que no dejó de escribir ni un solo día de su vida. Dicen que acumulaba palabras, experiencias vitales y cosas, muchas cosas. Un Diógenes de la vida que llegó a tener una muñeca de porcelana como acompañante. Conoció París, conoció las vanguardias y conoció a un asesino anarquista. Hoy hablamos de todo esto y mucho más.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esta es otra historia.
Ramón Gómez de la Serna, sencillamente Ramón, fue un madrileño que nació un 3 de julio 1888 en la calle de las Rejas 5, que hoy se llama Calle Guillermo Royán 7, donde hay una placa que no lo recuerda. O sea, si la buscáis, la encontraréis. Cuando era joven, le dio carpetazo a la generación del 98. Unamuno, Azorín, Ramiro de Maeztu, todos estos. Estaba harto de tanta trascendencia y de tanto dolor de España. Y empezó a darle vidilla al cotarro literario madrileño y a divulgar las vanguardias europeas desde la revista Prometeo o desde la tertulia del Café del Pombo. Y escribió. Toda la vida. Libros, artículos para la prensa, ensayos para las revistas, programas de radio. Escribió a cascoporro. Siempre desde la más pura vanguardia, siempre desde un punto de vista absolutamente personal y siempre enredando su obra y su biografía. Hasta el punto de que su vida llegó a ser su mejor obra de arte. Con Juan Ramón Jiménez organizó el núcleo duro de la llamada Generación del 14 y con su obra, su talento y su energía influyó desde el principio en los jóvenes poetas de la Generación del 27.
Ramón, sencillamente Ramón, hizo de Madrid el escenario juguetón donde dio rienda suelta a su inspiración. Y cuando le fallaba la inspiración, metía la mano en uno de los cajones de su mesa de trabajo donde guardaba un montón de objetos, eso sí, inverosímiles. Tocaba un objeto al azar y sentía que el objeto le hablaba y se desbloqueaba. Uy, un poco rarillo. Y era español, español, español. Y defendía su españolidad allá donde fuera. Dicen que en una recepción de la Embajada Española en París, un francés se le acercó y le dijo...
Ando, es usted español como mi sirvienta, porque en Francia todas las chachas son españolas.
Ramón le miró, desafiante, y le dijo...
Anda, y es usted francés. En España todas las meretrices son francesas.
Bueno, no dijo meretrices, pero ya me entendéis.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en... Esto es otra historia.
Esto es otra historia de los rincones de Madrid.
¿Dónde vamos ahora? ¿Qué recorremos hoy? ¿O qué vamos a buscar?
Pues vamos a buscar rincones de Madrid cargados de historia. Porque Madrid es una ciudad cargada de historia,
de leyendas,
como todo el mundo sabe. Y cada esquina pues nos trae un secreto, una historia interesante.
Una cosita, qué bien. ¿Y quién nos lo cuenta? Bueno, ¿quién nos lo va a contar?
Pues ¿quién nos lo va a contar?
Claro.
Irene y Luz, guía turística de Madrid School.
Madrid School.
Que la tenemos ya ahí esperando.
Que ella es muy cool.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos traes? ¿Qué has encontrado para nosotros?
¿Qué te traigo? Pues te traigo algo que hoy en día está un poco mal visto. Que es el hecho de piropear a las mujeres por la calle.
Oh, claro, esto...
Delicadito el tema.
Delicado
antes,
el tema.
Antes volaba, ahora no.
Taño era el día a día.
Era un arte, además.
Si otro decían era como raro, ¿verdad? Y ahora, puf, está el tema.
Sí, antes te mosqueabas. ¿Por qué no me han fea voy? Pues imaginaos hace 100 años. Hace 100 años era, vamos, si no te decían algo, incluso te sentaba bastante mal.
Claro.
Pues os traigo algo que ocurrió durante la dictadura de Primo de Rivera.
¿Y qué pasó con los piropos?
Del 23 al 30, pues que estaba prohibido piropear a las mujeres por la calle. Y además bajo penas de arresto y sobre todo con sanciones económicas. Estas es que suelen doler bastante más.
Entonces se prohibió piropear a las mujeres con sanciones.
Sí, fíjate, sí, sí.
Llegaron más lejos incluso que el Me Too.
Sí, sí, más que ahora casi, porque bueno, ahora no gusta, pero entonces es que te multaban.
Sí, sí, totalmente. Y es que el Código Penal en 1928 indica que con el propósito de conseguir desarraigo de las costumbres viciosas producidas por este tipo de gestos, ademanes, frases groseras y chabacanas, queda incluido como falta un piropo, aún con propósito de galantería. Aún si tú quieres ligar y hacer algo en la vida, chiquillo, estás penado. Pero ojo con las penas, ¿eh? Ojo con las penas. Pena de arresto de 5 a 20 días. Y multas de 40 a 500 pesetas.
A 500 pesetas de 1928, estamos diciendo.
Bueno, un roto que, vamos, cerrabas la boquita, pero bien.
Hombre, ya ves que se cerraba la boquita. Aquí lo que hicieron fue agudizar el ingenio. Y empezaron agudizando el ingenio y salían a la calle, sí, a piropear, pero nadie les escuchaba. Salían con cartelitos que indicaban, so guapa, o eres un monumento. No, si salió de ahí algún poeta. Es que piropear por escrito pues no estaba penado. Y además empezaron a escribir largas frases.
Qué bueno.
Sí, sí, de hecho una se hizo muy conocida y de hecho salió en el ABC. Y es que parece ser que un hombre se plantó en la puerta de Toledo con una pizarra, despidiéndose de la chica que le gustaba, le enseñaba la pizarra y decía: adiós, Vicenta, no te digo nada por temor a las 40. Esas 40 pelas que le iban a plantar de multa.
Y esa Vicenta seguro que se puso tan contenta. Y seguimos rimando.
Hombre, ya ves que se puso contenta. Se fue al pueblo muy a gusto. Llegó a su olla cabras feliz, feliz.
Pues fijaos, los que nos estáis escuchando, que cada vez que paséis por delante de la puerta de Toledo, acordaos de Vicenta y de las 40 del novio.
Hombre, ya ves, Vicenta yéndose ahí en autobús para su olla cabras y el pobre con la pizarra. Es que de verdad...
infeliz.
Pero es que además os digo, cuando se instauró la República, la normativa quedó anulada y los madrileños pudieron de nuevo piropear tanto como quisieron sin temor a ningún tipo de sanción, solamente a la reacción pues de las mujeres a las que les llegase el piropo, claro, que algunas pues bien y otras pues mal.
Y otras pues mal, claro, exactamente. Pues, eso ya era...
Pues también como tiene que ser. Bueno, y lo digo yo que soy un tío que nunca he sido muy piropeador porque no tengo gracia, y que a mí nunca me han piropeado, con lo cual yo no me puedo sentir ofendido. Pero
pues bueno, hombre, entiendo... David, so guapo. Te piropeamos, claro, so guapo. Pues nada, chicos, muchas gracias. Soy Irene Guilud, guía turística de Madrid School, y esto es otra historia de los rincones de Madrid.
Hemos visto que Ramón Gómez de la Serna era todo un personaje de la historia y que su vida fue un absoluto contraste. Pero ¿cuándo se produjo ese giro en su vida que le hizo ser quien es? Pues tenemos que remontarnos a sus 15 añitos cuando decidió pedirle a su padre un viaje muy especial. El destino elegido, París, Mon Amour, la cuna de los movimientos culturales de la época. Pero su padre le dijo que solo se iría si aprobaba el bachiller. Y vaya si aprobó. En París, Ramón Gómez de la Serna tuvo su explosión artística. En sus propias palabras, decía mientras estaba allí:
me doy cuenta de que por ningún lado podía ser inmortal la vida. Y sentía el temblor de la muerte de los esqueletos, de la cal viva, de las coronas como sombreros de señora, de los peces azules del río Leteo que me daban en el menú.
Vamos, que se quedó topicueto. Y no es para menos, porque sería uno de los destinos más repetidos por el poeta durante todas sus etapas. Además, con el tiempo se convirtió en uno de los escritores más reconocidos en pisar la capital, del que incluso decían que era el segundo mejor escritor de literatura moderna. Pero no os decimos quién era el primero, porque investigad, investigad. Cuando su reputación no tenía parangón, empezó a forjar esa personalidad tan excéntrica por la que le recordamos, también por París, claro. Y en 1982 decidió dar una conferencia, ojo, subido a un elefante, que cómodo no debía ser. Con este humor tan peculiar, no es extraño que se ganase un puesto en la Academia de Humor Francesa, junto, ojo, a Charles Chaplin, los dos únicos extranjeros por aquella época. Para que veáis lo mucho que significó para Ramón Gómez de la Serna la capital francesa, hay una anécdota que su mujer, Luisa Sofovich, recoge en sus memorias sobre su primer viaje juntos a la capital francesa en 1935. En esa visita, Ramón le dijo que le quería mostrar, para siempre y en un solo día, ese primer París que él vio y que ella volvería a ver en todos sus viajes a la ciudad. Soy Guillermo Gamboa y esto es Otra Historia.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
¿Tengo yo cuerpo de un sitio así especial, tranquilito, que tiene mala prensa pero que no sé por qué, porque hay lugares especiales de... ¿Cómo era? ¿Los cementerios? ¿Cementerios de Madrid?
Pues nada, si tienes ganas de cementerio, yo creo que lo mejor que podemos hacer es llamar a Inara Aristoy, que es periodista y guía especializada en cementerios. Hola, Inara.
Hola, Inara.
¿Qué tal?
Que digo yo que de tristes nada los cementerios, ¿verdad?
Pero qué imagen tan equivocada, de tristes claro. Nada. Ir a un cementerio es como ir al Prado, pero en vez de empezar por el personaje nació en, tú empiezas con murió en.
Claro.
Pero es lo mismo.
Pues claro, sí, pues además que efectivamente, que es donde puedes ver cara a cara a los grandes personajes de la historia. Si quieres conocer a Larra, si quieres conocer a la Fornarina, que la conocimos el otro día, a Enrique de Borbón, pues es que no tienes más que ir a un cementerio.
Lugares especiales y con mucha historia, ¿que sí?
Con mucha historia y con mucha tranquilidad, ¿eh? Que habitualmente pasea una casi casi sola por los cementerios.
Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy vengo a desmontaros un mito.
A ver.
Desmonta, desmonta.
Tanto se repite algo que parece que es verdad y todo el mundo lo repite y lo repite. Bueno, si nos vamos al Cementerio Civil de Madrid, la primera persona que está allí es Maravilla Leal González y cuenta a todo el mundo por activa, por pasiva y en inglés que es una joven de 20 años que se suicidó y al ser suicida no podía ser enterrada en la Almudena porque era terreno que estaba, bueno, pues bendecido, ante lo cual no se permitía el entierro de un suicida en un terreno que estaba ya consagrado.
Claro.
Bueno, pues el año pasado, gracias a mi amiga Paloma Contreras, puedo saludar, Paloma, hola. Ella hizo una tarea de investigación a través de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que está digitalizada, que se puede visitar, que podemos acceder a ella libremente. Y lo que descubrió en prensa es que Maravilla parece ser que no fue una suicida, sino que era una niña, una hija de un señor que tenía otra religión, eran protestantes.
Anda.
Anda.
Parece ser, las noticias del día hablan de una niña fallecida siendo protestante y la imposibilidad de enterrarla en un cementerio pues de carácter religioso cristiano como el de la Almudena.
Pues cómo cambia el cuento, claro.
Que no podía enterrarse en un cementerio católico,
claro ahí
siendo
está.
Protestante.
¿Cuál es el hándicap? Que todo el mundo repite lo de la suicida.
Claro.
Las páginas web lo recogen, los artículos lo recogen, pero es verdad que en hemeroteca no se habla de ninguna niña suicida.
Yeah.
Únicamente de una niña protestante. Ante la muerte de esta niña no se habla de que fuera suicida, ya os digo, sino que fue una muerte natural, que la pobre tuvo la desgracia de fallecer joven, y que se imposibilita el hecho de enterrarla en la Almudena, que tenemos un problema, ¿dónde enterramos a esta niña? ¿Qué hacemos con ella? De ahí que se habilite el Cementerio Civil de Madrid en el año 1884, es el 20 de septiembre, y la segunda parte nos cuenta que es que el rey fue al entierro de Maravilla, que además, bueno, ya empiezan los rumores, el sálvame de la época que llega hasta nuestros días, que incluso pudiera ser que Maravilla y el rey hubieran tenido... Vamos a ver.
¡Qué lío!
En hemeroteca el rey estaba en Aranjuez.
O sea, que ni siquiera va al entierro.
Sí, sí, según todo el mundo.
Sí, sí, por eso yo...
Está acompañada en ese entierro pues por el rey como para darle solemnidad, ¿no? Como claro. Para darle un poco de... dignidad incluso.
Yo siempre había oído esa historia, que es la primera muerta que se entierra en el Cementerio Civil, Maravillas Leal, porque se suicida y que precisamente para inaugurar el Cementerio Civil aparece Alfonso XII.
Sí, pues no. La hemeroteca nos dice lo contrario, que yo no digo que no fuera don Alfonso, que yo no digo, pero la hemeroteca... En Biblioteca Nacional, como os digo, se puede comprobar... Hombre, hay que ir periódico porque el nombre de Maravilla no aparece.
Claro.
Se habla de una joven. Maravilla es famosa hoy, año 2020.
Claro.
Pero en 1884, la pobre mía la conoce su familia.
Claro.
Y nadie más. Entonces
sería
se habla
ML,
eso de
¿no?
una joven que es protestante y para la que no hay un sitio, bueno, pues para darle eterno descanso. Al final, fijaos cómo se va repitiendo la historia, todo el mundo, yo también pensaba que era así, hasta que Paloma un día me vino, está investigando, encontrado, bueno, para nosotras fue un momento especial encontrar la historia verdadera de Maravilla. Podéis ir al cementerio civil, porque está allí la tumba a perpetuidad. El ayuntamiento, bueno, pues sabéis que a veces son concesiones, pero a Maravilla Leal se le otorgó esa sepultura en perpetuidad. Está muy rescondida, porque entre que se ve poco, que tampoco tiene ninguna escultura llamativa y las letras se van borrando, hay que ir un poco con la lupa, o seré yo que me voy haciendo mayor y veo cada vez menos, vaya usted a saber. Pero hay que buscarla y sobre todo eso, hacer esa tarea de investigación curiosa, porque además Alfonso, como os digo, estaba en Aranjuez.
Claro.
La prensa indica que estaba el rey en Aranjuez haciendo una especie de, no sé si era una visita, una inauguración, no recuerdo bien, pero tampoco creo que tuviera el don de la ubicuidad. Si estaba en Aranjuez, no creo yo que el rey estuviera paseando por el cementerio civil de Madrid. Vaya usted a saber estas cosas de la historia. Algún día tendríamos que empezar a desentrañar estos nudos, ¿eh? También.
Sí, pues sí, pero ¿cómo cambia?
Entonces, Maravillas Leal, la que siempre nos han contado que fue la suicida que inauguró en presencia de Alfonso XII el cementerio civil, no fue, uno, una suicida. Dos, se sabe que era una niña protestante. Y tres, es bastante probable que Alfonso XII no fuese a inaugurar el cementerio civil. ¿Es así?
Correcto todo. La pobre mía, según la prensa, murió de una enfermedad. No se nombra su nombre y apellidos, pero es que la prensa no hace alusión más que a la niña protestante en esa fecha en la que ella fallece, el 20 de septiembre. Y don Alfonso estaba en Aranjuez. Que si estoy en Aranjuez, no estoy en Madrid. Digo yo, a no ser que este hombre tuviera el don de la ubicuidad. Soy Ainar Ariztoy, periodista y especialista en cementerios, y esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
En Esto es otra historia radio, hablamos de Ramón Gómez de la Serna, el gran inventor de las greguerías. La greguería combina la metáfora con el humor, que Ramón fue colando en todas sus obras. Es un tuit en blanco y negro que se alimenta de vanguardia y nostalgia. Francisco Umbral dice que las greguerías revelan una mente especialmente capacitada para la invención y formulación adecuada de verdades inusuales, aunque impertinentes. Borges dice que y Ramón ha puesto la cachazuda vehemencia de su terco mirar en cada brizna de la realidad que lo abarca. Y el propio Ramón dice que la greguería nació aquel día de escepticismo y cansancio en que cogí todos los ingredientes de mi laboratorio, frasco por frasco, y los mezclé surgiendo de su precipitado, depuración y disolución radical, la greguería. Y como muestra, ahí van algunos botones. Como daba besos lentos, duraban más sus amores.
El beso es una nada entre paréntesis.
El ciclista es un vampiro de la velocidad.
Abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia.
El sol es un banco de vitaminas que cierra los días nublados.
Si vais a la felicidad, llevad sombrilla.
El lunar es el punto final del poema de la belleza.
Cuando un armario está abierto, parece que toda la casa bosteza.
El agua se suelta el pelo en las cascadas.
El lápiz solo escribe sombras de palabras.
Y así hasta más de un millar de greguerías. Cuenta Buñuel en sus memorias que fue a verle a un circo de París. Ramón, montado en un elefante, tenía que recitar algunas de estas greguerías. Cuando terminó la primera, el público se echó a reír a carcajadas, que es que se partía en la caja. Ramón se quedó topicueto con el exitazo de sus greguerías. Pero no fue aquella greguería. Era que el elefante acababa de hacer sus necesidades en medio de la pista.
Eso sí que es una risa.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani. La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la Copla en Madrid.
Podríamos recorrer Madrid de copla en copla, de maestro en maestro y de cantante en cantante. Madrid ha ido forjando la historia de la copla de tal manera que la copla ha dejado su huella en multitud de rincones y Madrid ha dejado su huella en multitud de historias de la copla. Para hablarnos de esta relación entre Madrid y la copla nos acompaña Alberto Moreno, que es cantante, artista y todo un experto en la historia de la copla. Bueno, Alberto, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Eso.
Buenos días, chicos. Vamos a hacer un poco de historia yo creo que con el trío de autores más famosos que ha dado este género, que son Quintero, León y Quiroga, que hay mucha gente que piensa que es un nombre nada más, Quintero, León y Quiroga todos juntos, y piensan que es un autor nada más, ¿no? Son tres autores: Rafael de León, que era el poeta, ¿no?, el que escribía las letras, Antonio Quintero, que era el que escribía los libretos y los sainetes, y después el maestro Quiroga, que era el más mayor de los tres, que era músico. El maestro Quintero era de Jerez de la Frontera y lo que empezó a escribir eran sainetes costumbristas. Y el primer gran éxito le llega en el año 29 cuando escribe La Copla Andaluza junto a Pascual Guillén y se la estrenan Angelillo y Pepe Marchena, que fue un exitazo increíble en Madrid. Después hicieron, antes de empezar la Guerra Civil, en el año 36, la prolongación de La Copla Andaluza y lo titulan El alma de la copla, que también arrasó. El maestro Rafael de León, como mucha gente sabe, era marqués de Gómara, venía de descendencia aristocrática, y el padre lo mandó aquí a Madrid para que fuera abogado, pero él lo que le gustaba era irse de noche de juerga a los tablaos flamencos y rodearse de artistas y de gente de la farándula. Y así empezó a escribir poemas hasta que conoce al maestro Quiroga, que también era de Sevilla, y su padre era músico, y él aprendió a tocar el piano con 11 años de oído. Hasta que el padre lo matricula en el Conservatorio de Sevilla y ya se saca la carrera de solfeo y empezó a componer. El maestro Quiroga tenía alguna relación con algún hermano de Rafael de León, y como Rafael de León lo mandaron a Madrid, como he dicho antes, a que fuera abogado, le dijeron a Quiroga: Quiroga, a ver si vigila a mi hermano un poquito y lo ayuda porque él está allí solo. Y descubrió que escribía poemas y Quiroga empezó a musicarlo, ¿no?
Claro.
Y como Quiroga había conocido a Concha Piquer en el año 28, porque el primer éxito que tiene Concha Piquer en el año 28 cuando llega a España, se lo escribe el maestro Quiroga, que se llamaba La Trianera, y lo estrena en el Teatro Romea de Madrid, que colabora con un tal Raffles, que no hay muchas noticias de este autor, solamente se sabe que hizo algunas canciones sobre los años finales de los años 20, Raffles se llamaba, y ahí conocía a Conchita Piquer. Y cuando empieza a hacer la mili Rafael de León, hay una anécdota muy graciosa que él pegó en la puerta del camerino, fue a verla al teatro vestido de militar, que estaba haciendo el servicio militar, y pegó en la puerta y abre y dice: sí, dígame. Dice: hola, buenas tardes, ¿es usted Conchita Piquer? Y se queda ella así mirándola con esa soberbia que ella tenía y le dice: ¿y usted es maricón? Dice: ¿qué lo ha notado? Dicen: ¿qué lo ha notado? Dice: en cómo lleva usted la gorra. En cómo llevaba puesta la gorra de militar. Dice que a partir de ahí forjaron una amistad que duró toda la vida, ¿no? Y empezaron a colaborar, Rafael de León y el maestro Quiroga, empezaron ya a colaborar con Concha Piquer, empezaron a hacerle éxitos justo antes de la Guerra Civil, como, por ejemplo, Tatuaje, ya habían hecho para ella Ojos Verdes, junto al maestro Salvador Valverde, que se tuvo que exiliar de España cuando estalló la guerra por republicano, y ellos dos siguieron colaborando con Concha Piquer y con Maripaz, que hablábamos en otro momento de ella, como os conté que era la musa de ellos dos. Y claro, cuando termina la guerra, Concha Piquer con su marido, Antonio Márquez, el torero, que lo llamaban el Belmonte Rubio, querían montar un espectáculo que tuviera la estructura de la copla andaluza o del alma de la copla que ya había hecho Antonio Quintero. Entonces, como ya ellos tenían autoría, canciones con la autoría de León y Quiroga, hablan con Quintero para que se incorpore con ellos dos y así le haga el programa del espectáculo, del espectáculo que ellos estaban preparando, que se llamó Ropa Tendida.
Ropa Tendida.
Ropa Tendida, que se estrenó en el Teatro Cómico de Madrid, que es donde hoy, también está en Gran Vía, donde hoy está la Asociación de la Prensa. En ese teatro es donde se estrena el primer espectáculo que hizo Concha Piquer con Quintero, León y Quiroga. Y a partir de ahí ya hicieron esos maravillosos espectáculos. Como ya he dicho, Concha Piquer tiene un carácter un poco complicado. Sí. Y como era la reina de todo, porque es verdad que ella fue la que unió a los autores y la que creó el género, entre comillas, ¿no? Ella no estaba casada con Antonio Márquez porque Antonio Márquez ya estaba casado con otra señora y como no existía el divorcio no se podían casar. Entonces cuando ella se queda en estado, se va a Argentina porque si tiene a su hija en España no podía ponerle los apellidos paternos.
Claro.
Solamente la tenía que inscribir como madre soltera. Entonces se fue a Argentina, que ella tenía amistad con Eva Perón y tiene allí a su hija. Y claro, en el tiempo que ella se va, desde el año 1943 a Argentina hasta el 47... En ese periodo de tiempo sale otra de las artistas jóvenes que venía de Sevilla, que era Juanita Reina, que ya había hecho dos películas, una con Florian Rey y con Pastor Imperio, que eran Canelita en Rama y La Blanca Paloma. Y como tuvo un éxito tan grande, los autores, Quintero, León y Quiroga, que tenían ya un espectáculo preparado para la Piquer para cuando llegara a España, pero como la Piquer tardaba mucho en llegar, pues en las canciones que tenían preparadas para la Piquer, que eran Tengo Sé, Calle Escuela Sin Salida, Que Se Acaba el Mundo, La Clavelona, La Señorita del Acueducto, todas esas canciones iban a ser para Concha Piquer, pues se la dan a Juanita Reina y le hacen el espectáculo Tabaco y Seda, que se estrena en el Reina Victoria el día 30 de septiembre del 43. Cuando la Piquer llega a España y ve que sus canciones se las han dado a una niña nueva, que encima le pisaba un poco el poncho, podéis imaginaros esa mujer cómo pudo, entró en cólera.
La estoy viendo, Alberto, la estoy viendo.
Tanto es así, que al final hizo un favor al mundo de la copla, porque dijo, pues no me escribís más, no quiero ni una canción vuestra más, no quería. Entonces habló con Juan Solano, con un amigo de ella, que era José Antonio Chaita, y con Sandro Valerio, que ya había escrito también algunas canciones para ella antes de la guerra. Los unió a los tres y creó otro grandísimo grupo de autores que fueron Ochaíta, Valerio y Solano.
Pues fíjate. Sí, el otro gran trío de la copla.
Y el otro gran trío de la copla. Ese trío se formó gracias a un enfado que tuvo la Piquer con Quintero, León y Quiroga.
Para que veas.
Y le escriben el espectáculo El Puñal y la Rosa, que también se estrena en Madrid, y donde está una canción que, porque ella tuvo una crisis con su marido Antonio Márquez, y le escribieron el tema Cría Cuervos. Que es maravilloso.
Maravilloso.
Y habla de eso, de la crisis sentimental, porque parece que es que la única que hablaba de su vida era la Pantoja con el Marinero de Luce, cuando esto ya lo hacían todas desde la fornarina, ¿no? Desde el cuplé, desde la fornarina. Y a partir de ahí, pues todos los artistas, Concha Piquer abrió esa puerta con esos autores, con los dos grupos grandes, Quintero, León y Quiroga, y Ochaíta, Valerio Solano, y ya todas las demás artistas, Juanita Reina, Antoñita Moreno, Juanito Valderrama, Estrellita Castro, todas empezaron a pedirle canciones al gran trío de autores. Y era la competencia. Si tú me escribes con Ochaíta Valerio Solano, a mí me escribe Quintero, León y Quiroga. Y así eran las competencias que había. Uno estaba en un teatro, el otro estaba en el teatro de enfrente y todos miraban la caja a ver quién entraba en uno y quién entraba en otro, ¿no? A ver quién había hecho el récord del día de taquilla. Y esas cosas eran maravillosas en aquella época. Y eso os puedo contar de estos tres, esta gente de maravillosa que nos hizo un género tan grande como es la copla, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura musical y que no hay que perder, chicos, porque un pueblo que pierde su cultura pierde su identidad.
Efectivamente. Y hay que recordar que tiras una piedra en Madrid y llega a un punto en el que hay una historia relacionada con la copla.
Pues sí, lleva toda la razón del mundo. Soy Alberto Moreno, cantante y experto en historia de la copla, y esto es otra historia de la copla en Madrid.
Pena de muerte al ladrón, ay, ay.
Ramón Gómez de la Serna fue muchas cosas, pero una de las más desconocidas facetas del escritor es la de insigne decorador de interiores. Realmente mantuvo muy oculta esta habilidad que formó parte de él desde su más tierna infancia. Y aunque para muchos Ramón fue un coleccionista de objetos absurdos o los mal pensados podrían tildar este talentazo de síndrome de Diógenes, la realidad es que Ramón, con tantas mudanzas a sus espaldas, se convirtió desde niño en un virtuoso del aprovechamiento del espacio íntimo y de la habilidad para generar un universo personal e intransferible.
Si quieres aprender cómo sacarle partido al trastero y darle un nuevo aire a la habitación de la plancha, no te pierdas los consejos de Monchi Gómez de la Serna. Así transformarás un mediocre rincón de tu casa en el alma mater del próximo número del Hola Decoración. Empezamos. Consejo número 1. Cualquiera que se pone a decorar, lo primero que piensa es en lo importantes que son los biombos. Sí, hombre, esos separadores de espacio que permiten a Sarah Jessica Parker, por ejemplo, cambiarse de ropa y posar para Vanity Fair, mientras al otro lado sus gemelas ven Amazon Kids sin inmutarse. Pues bien, el gusto por los biombos ya lo inauguró Gómez de la Serna en su despacho, solo que Ramón les dio un uso mucho más cool y personalizado, convirtiéndolos en pseudoestanterías en las que todo, todo, todito podía aparecer y en las que, atención, exponía sus propios collages. No te cortes, hazte tu propio collage. Te imprimes las fotos del verano pasado en la playa, las unes a dos recortes de periódicos, les metes el dibujo ese que te hizo tu sobrino en la guardia para felicitarte el cumpleaños, les pegas una mariposa de tela de las que venden en los chinos y ¡voilà! Ahí tienes tu objeto de culto de las vanguardias del siglo XX plantado en el biombo. Consejo número 2. El animal print siempre ha sido tendencia. ¿Pero por qué quedarnos solo con el print si podemos usar todo el animal? Vamos, el reino animal al completo. Así lo entendió nuestro visionario. Sigue su tendencia y mete un par de pájaros disecados con su nido en una esquina de la habitación. Pasa de las típicas cajas forradas de papel y hazte con una tortuga con bisagra en el caparazón y ya tienes donde guardar los caramelos que le ofrecerás a las visitas. Un gato negro de plástico y las figuras de golondrinas, patos o faisanes de cerámica, las de rollo tipo Lladró, visten mucho. Y por favor, no olvides el leopardo de cerámica. Cuanto más grande, mejor. Esto es de primero de decoración, ¿eh? Los detalles enamoran. Cuídalos como Ramón. Y para la hora de la merienda, ten a mano una pata de gallina, que en realidad es un cascanueces. Y cumples dos misiones: cuidarte el colesterol y ser el más kitsch de tu edificio. Consejo número 3. La Santa Muerte mexicana con sus calaveritas pintadas de colores y tal. Eso ya es algo de modé. Y Monchi Gómez de la Serna lo sabía. Los guiños a la muerte son elegantes. ¿Funcionan? Una placa de hierro con calavera y dos tibias en la entrada ayuda a crear una atmósfera exótica a la par que marinera. O una calavera tallada en hueso colocada estratégicamente en una esquina de tu escritorio dice mucho de ti y de tu pasión por Shakespeare o por la medicina forense. Consejo número 4, la luz. La luz es esencial para crear ambiente. Monchi lo sabía. Por eso se instaló un farol de gas de la calle junto a su sillón para leer el periódico. Pues tú haz lo mismo, hazte con una farola de la M30 y personaliza tu rincón de lectura. Ya que te pones, elige una inteligente que se active sola cuando te sientes al lado, que eso le da mucho rollo y además ahorras. Consejo número 5, patéate el rastro, de arriba abajo. No solo el domingo, todos los días. Solo allí encontrarás elementos decorativos con fuerza y personalidad. Una cachimba, un trapecio circense. Solo así lograrás esa mezcla barroca y bohemia que creó Ramón y que hubiera hecho palidecer al mismísimo Versace. ¡Esto es otra historia!
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Hoy voy a hablar de Victoria Kent, una mujer a la que se conoce sobre todo porque estaba en contra del voto femenino y en el debate contra Clara Campoamor salió derrotada. Y como esto es una injusticia, hoy vamos a tratar de contar quién fue Victoria Kent y por qué las mujeres deberíamos estarle agradecidas. Es una de esas pioneras que tanto nos gustan. Fue toda una pionera del feminismo y abanderada de los derechos de la mujer. Fue la primera mujer que entró en el Colegio de Abogados de Madrid, la primera mujer de la historia que participó en un consejo de guerra y la primera española que tuvo un cargo público de responsabilidad. Y todo en una época en la que las mujeres no pintaban nada en la sociedad. Victoria dejó su Málaga natal y se vino a Madrid, a la residencia de señoritas, para estudiar leyes como alumna no oficial, que ya sabemos cómo andaban las cosas con las mujeres allá por los 20. Victoria era hecha pa'lante, se puso dale que te pego, ley pa' arriba, ley pa' abajo y en 4 añitos ya tenía la carrera terminada. Su momento estelar llegó en 1930, cuando defendió a un señor acusado de participar en una sublevación contra Alfonso XIII. Victoria Kent se convirtió en la primera mujer del mundo que participó como abogada ante un tribunal militar. Y para mejorar la nota, el acusado salió libre. Su fama se disparó. Cuando llegó la Segunda República, la nombraron directora general de prisiones. Siguiendo los pasos de su admirada Concepción Arenal, Victoria se propuso mejorar la vida de los prisioneros, tratándoles como seres humanos y no como animales como hasta entonces. Eliminó las cadenas y los grilletes de las cárceles, los mandó fundir y con el acero construyó una escultura en homenaje a Concepción Arenal. Toma ya. Permitió que los presos leyeran la prensa, amplió los permisos de salida, mejoró su alimentación, inventó el vis-a-vis, y todo esto lo hizo en apenas un año, porque pasado este tiempo dimitió. Fue tan famosa que el conocido Chotis Pichi la citaba. Unos años después, la censura franquista obligó a cambiar Victoria Kent por Un bollito bien. Soy Candela Botello, estudiante de Comunicación Audiovisual, y esto es otra historia de las mujeres en Madrid.
El Pombo, a dos pasos de la Puerta del Sol, abrió como café y botillería a comienzos del siglo XIX en el número 4 de la calle de Carretas, que entonces era una calle de librerías y tiendas ortopédicas, que poco glamour. Era un café tan antiguo que cuentan que Pepe I Bonaparte venía a las veladas del Pombo. Era un local modesto, sin calefacción, malamente iluminado con lámparas de gas y con poca decoración. Famoso, eso sí, por su leche merengada, su sorbete de arroz y su limpiabotas. Todos los sábados, desde 1912 hasta la Guerra Civil, a partir de las 9 de la noche, Gómez de la Serna organizaba en el Pombo su tertulia literaria, bautizada como la Sagrada Cripta del Pombo. Hasta allí acudían jóvenes intelectuales y artistas con espíritu vanguardista. José Bergamín o el pintor José Gutiérrez Solana eran de los asiduos. Ortega y Gasset iba a menudo. Buñuel quedaba allí con los colegas. De vez en cuando asistía incluso Jorge Luis Borges. Aguantaban, pues imaginaos, hasta las tantas de la madrugada. Y según escribió Ramón...
Después hay que dar 5 vueltas a la Puerta del Sol y muchas noches otras 2 o 3 a la Plaza Mayor. El caso es ver los ojos claros del alba a través de los quevedos de la Puerta de Alcalá.
Lo mejor es lo de hay que. Durante la posguerra, el Pombo echó el cierre. Desde 2008, en Carretas hay una placa que recuerda dónde estuvo. La mesa de hierro y mármol de la tertulia de Don Ramón, menos mal, se conserva en el Museo del Romanticismo. Y el famoso cuadro de José Gutiérrez Solana está en el Reina Sofía.
Un buen día, Ramón Gómez de la Serna, Azorín, Valle Inclán y Pío Baroja estaban de tertulia en la horchatería de Candela, en la calle Alcalá, en el edificio de la Equitativa frente a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, todo eso, donde de vez en cuando se reunían. Cuando de repente vieron entrar a un señor catalán llamado Mateo Morral, que estaba de paso en Madrid y que acudía con frecuencia a las tertulias modernistas. Baroja dice que era oscuro y silencioso, formaba parte del corro de oyentes que todavía hace años tenían las mesas de los cafés donde charlaban los literatos. Dice Valle Inclán que Mateo Morral, pasajero hacia su fin, estuvo en nuestra tertulia la última noche. Recuerda Gómez de la Serna que Mateo Morral tuvo una bronca monumental con un joven pintor, Leandro Oroz, que era un impertinente y que empezó a decir: «Bah, esos anarquistas, en cuanto tienen 5 duros, dejan de serlo». Morral se encaró con él: «Pues yo tengo más de 5 duros y soy anarquista». «Bueno, será usted una excepción». «No, señor, no soy ninguna excepción». «Pues yo conozco a...». «Usted no conoce nada y usted se calla si no quiere que le rompa la cabeza». Bueno, aquello provocó el silencio más absoluto, pero el asunto parece que no pasó a mayores. Mateo Morral se piró, el pintor también, y al día siguiente los de la tertulia de la horchatería de Candela se enteraron de que aquel Mateo Morral había atentado contra Alfonso XIII y su señora Victoria Eugenia el día de su boda al paso del cortejo nupcial por la calle Mayor 88 hacia el Palacio Real. Mateo Morral había tirado desde un balcón una bomba oculta en un ramo de flores. Rebotó en un cable y se desvió. Los reyes salieron ilesos, pero la explosión provocó una masacre. 23 muertos y unos 100 heridos. Aquel atentado dejó a Ramón tocho polvo. A él y a todos los modernistas. De alguna manera, Mateo Morral era de los suyos.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
David, Madrid es una ciudad cargada de arte, ¿no?
Pues de arte, de esculturas, de museos, claro. De pintura. ¿Qué pintura tenemos en Madrid? Vamos. Madre mía. Y claro, para hablarnos de esto, pues ¿quién mejor que Natalia Núñez, de parte del arte? Porque ella es profesora, es guía de Madrid.
Sabe muchísimo.
Guía artística de Madrid y sabe un montón. Y lo cuenta siempre con esa sonrisa que nos tiene fascinaditos.
¿Qué nos traes hoy, Natalia?
Hola. Pues hoy os traigo un personaje muy interesante de la historia y que además está vinculado con algunos tesoritos artísticos que tenemos en Madrid y que no siempre son muy conocidos por los madrileños.
Me refiero
a don Álvaro de Bazán, que fue...
Álvaro de Bazán, el héroe de Lepanto.
Pues como importante personaje que fue, militar almirante del siglo XVI, pues le han homenajeado con muchos monumentos. Tenemos una escultura maravillosa de Benlliure, que bueno, eso podemos hablar en otro momento, en otro paseo que hagamos, que está en la Plaza de la Villa. Pero yo quiero hablaros de algo un poquito menos conocido, que tiene, bueno, digamos ahí vinculado un palacio, se encuentra en el céntrico barrio del Conde Duque, la calle San Bernardino, número 14, pues hay un palacio que es de los descendientes de don Álvaro de Bazán, nada más y nada menos.
¿Y qué podemos encontrar en ese palacio?
Pues antes, si os parece, os recuerdo un poquillo quién es don Álvaro de Bazán, para quien
mejor
no sepa, y luego vemos pues lo que podemos ver en ese palacio, si os parece bien.
Fenomenal.
Bueno, pues Álvaro de Bazán, que fue primer marqués de Santa Cruz, fue realmente un militar célebre en el uso de los galeones de guerra. Fijaros qué curioso, fue el primero en utilizar esto que denominamos como la infantería marina en realizar operaciones anfibias ya en la época. Sí, lo cual dato, porque dicen que nunca fue derrotado, o sea, fue un personaje muy importante y, como bien decías, David, pues una figura clave en la batalla de Lepanto, que bueno, fue esa coalición, ¿no?, de estos estados cristianos que tenían un enemigo común, que era el Imperio Otomano. Entonces unió la monarquía hispánica, los estados pontificios, la República Veneciana, en fin. Entonces dijeron, vamos a frenar a los turcos que están expandiendo el Mediterráneo y esto no lo podemos consentir.
No puede
Así
ser.
Que esa batalla, además, que también recordamos, donde participó nuestro insigne escritor Miguel de Cervantes, por eso le valió también el sobrenombre del Manco de Lepanto, porque le hirieron en el brazo izquierdo. No es que se quedara manco realmente, sino que se le quedó inmovilizado ya, tuvo ya problemas de movilidad y por eso le llamaron. Pero estamos con don Álvaro de Bazán. Él tuvo además un papel clave porque él tenía que estar en la retaguardia. Se sabe que salvó hasta en 3 escollos muy críticos en esa batalla y gracias a su estrategia, gracias a cómo iba utilizando los galeones, pues fue una de las figuras, dicen, que clave. Y cuando regresó de esa importante batalla, Felipe II le nombra capitán general de las galeras de España, que no era cualquier cosa, y cuenta la leyenda que Felipe II, cuando vuelve, le encarga que prepare ya la Invencible. ¿Os suena algo a la Invencible?
Sí.
Bueno, pues dicen que es que al poco tiempo, desgraciadamente, murió. Pero siempre dicen los historiadores que si él hubiera vivido, que otra cosa hubiera sucedido. Pero claro,
no perdía nunca, así que mira.
Pues sí, pero como Felipe II creía en la divina providencia, pues le pareció que no pasaba nada. Que Dios proveería y que nos haría ganar con Álvaro de Bazán o sin Álvaro de Bazán.
Sin Álvaro de Bazán. Pues por eso me había detenido un poco, además, hablando de la batalla, porque ese palacio que tenemos, que actualmente y siguen viviendo los descendientes de don Álvaro de Bazán, pues hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando pude visitarlo, y es que en lo que eran las batallas navales, el vencedor se tenía la costumbre de que se llevara los fanales, que eran los faroles que iluminaban los barcos, como botín de guerra, como símbolo de victoria. Bueno, pues que sepáis, mirad qué curioso, que los fanales de los navíos turcos no se quedaron ahí hundidos en las oscuras aguas del mar Jónico, sino que pervivieron, existen y los tenemos en Madrid. O sea,
¡qué bonito!
No.
Es interesantísimo.
¡Qué bueno!
¡Qué bonitos, ¿no?
Son preciosos, además, estéticamente, porque claro, tienen toda la forma orientalizante, las formas de las cúpulas. Si visitamos ese palacio, están iluminando y decorando esa pues maravillosa escalera, ¿no?, que es monumental, y aparecen ahí los 2 fanales turcos de la batalla de Lepanto. O sea, fijaros,
fíjate,
que los tenemos ahí de 1571. Es curiosísimo.
Fíjate.
Otra cosa de las que podemos ver ahí son las llaves de la ciudad de Túnez, que había sido también vencida por Carlos I. Y hay un montón de cuadros, pero que es una pasada, pues de Bruegel, cuadros de Goya, cuadros de Bandit, cuadros de Sorolla, hay un cuadro de Sorolla de la reina Victoria Eugenia maravilloso. O sea, es un palacio que tiene muchas piezas artísticas, mobiliario, tapices, y que, bueno, pues es una maravilla y que, como os digo, es una joyita escondida con mucho arte en Madrid.
Pues sí, es una joya que deberíamos ir a conocer. Y recuérdanos dónde está exactamente para ir a visitarlo.
Está en la calle San Bernardino, número 14, en el barrio del Conde Duque.
Y es la Fundación Álvaro de Bazán.
Eso, eso es una fundación privada de un Álvaro de Bazán. Hacen visitas, es verdad que son visitas un poco restringidas, que tienen unas condiciones, pero bueno, también hay en las jornadas de bienvenidos a Palacio, también abren ese palacio para hacer visitas a cuentagotas, pero el quien esté interesado lo puede ver. Soy Natalia Núñez, profesora de arte y guía cultural en Parte del Arte, y esto es otra historia del arte en Madrid.
Durante un tiempo, Ramón Gómez de la Serna se fue a vivir a la calle Velázquez, donde instaló su despacho en un edificio que se acabaría conociendo como el Torreón. Allí coleccionaba todo tipo de cachivaches y objetos peculiares. Cuentan los que allí estuvieron que el despacho era un auténtico museo, vamos, una vanguardia en sí misma. Pero de entre todas las cosas que coleccionaba, había una muy sorprendente. Ramón tenía una muñeca de cera de tamaño natural, que llevaba a todas partes. ¿Pero a qué venía tan excéntrico gusto? Nos contesta en exclusiva el propio Ramón.
Usted no ignora mi pasión por las figuras de cera, ni mi convicción de que no habrá historia de España hasta tanto no tengamos un museo de figuras de cera.
Como veis, Gómez de la Serna era un visionario de los museos de cera. Una vez más, todo un adelantado para la época. Pero volvamos a la muñeca. Sabemos que Ramón llegó a tener dos muñecas. A la primera le dio por morirse, según contaba él, de irreparable rotura. Gómez de la Serna la encargó en París y la compró con el dinero de una herencia. Según contaba él...
El maniquí de cera es el único ralentí que se puede conseguir de la mujer en reposo de un gesto.
Con la muñeca parisina mantenía una relación especial. La peinaba, la sentaba a su lado en el sofá, la paseaba por Madrid, la vestía para cada ocasión y la llevaba siempre allá donde iba. Aquello era todo tan raro que dicen que hasta su mujer, Luisa Sofovich, estaba celosa de la muñeca. Un buen día, Ramón, que era muy moderno, abandonó a la muñeca por un robot. ¿Cómo os quedáis? Resulta que un contertulio del Café Pombo le contó que lo último de lo último en tecnología alemana era un autómata con forma de mujer capaz de mover la cabeza y los brazos. Y claro, una muñeca que se movía era el nova más del modernismo. Así que Ramón no se lo pensó dos veces, se deshizo de su vieja muñeca y encargó el robot por Amazon. Lo que pasa es que en vez de llegar el robot, a Ramón le llegó un telegrama que le decía que el barco donde venía había naufragado. Así que Ramón se quedó compuesto y sin novia autómata y sin muñeca de cera. Y como si esto fuera el más desgraciado cuento de princesas, Ramón y sus muñecas ni fueron felices ni comieron perdices. Os invito a que aprovechéis la tecnología para buscar en internet las fotos de Gómez de la Serna con su segunda muñeca de cera. No tienen desperdicio. A Ramón, como buen modernista, le gustaría que os acercarais a sus vanguardias con solo un clic. Y a mí solo me queda deciros, investigar, investigar.
Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Ahora nos vamos a la zarzuela, porque si hay un género musical unido al Madrid más castizo, desde luego que es la zarzuela.
Desde luego.
Por eso hemos quedado con Lorenzo Moncloa, que es tenor, es director de escena.
Muy buenas, gracias por esa presentación. Teniendo en cuenta que estamos en Madrid y con lo que hay de zarzuela y la relación que tiene con Madrid, creo que vamos a hablar de ello. Y es que Madrid ha inspirado a muchas obras de este género que reflejaban su realidad social, su día a día. Y eso durante dos siglos. Madrid siempre ha estado presente en la zarzuela. Fijaos que Don Ramón de la Cruz tuvo un gran éxito durante la mitad del siglo XVIII gracias a zarzuela como Las segadoras de Vallecas. El género, la verdad, es que sufrió altibajos desde el principio. y habrá que esperar hasta la segunda mitad del 19 para constatar el momento de mayor esplendor para la zarzuela. En 1856 se inaugura un teatro que lleva el nombre El Teatro de la Zarzuela. Ahí se representan un montón de obras cuyos argumentos se centran sobre todo en el rechazo popular que había hacia los ministros italianos de la época. La que hoy se recuerda más es El Barberillo de Lavapiés de Barbieri. Además, es un poco sorprendente cómo una obra del 19 describe con claridad personajes tan modernos como una costurera que se quiere casar con un barbero, pero que le pone en su sitio y le dice que si quiere algo con ella tiene que portarse correctamente y dejar de hacer el tarambana. Y es ella, además, la que con la ayuda del barbero urde una trama para liberar a una marquesa. El autor no es nada más y nada menos que el hijo del famoso Larra. Ahora lo que me gustaría contaros es una anécdota de cuando vino Verdi a Madrid. Barbieri, que era un gran admirador suyo, se fue donde se hospedaba Verdi y quiso entrevistarse con él. Pero por dos ocasiones lo intentó y nunca dio con él. Entonces les dejó unas notitas, pero Verdi se volvió a Italia y no le hizo ni caso.
¿Qué pasó de él?
3 años después, Verdi estaba componiendo Don Carlos. Transcurre en España. Necesitaba inspirarse en música española. Un tenor, amigo de Verdi, le dijo: mira, pues yo conozco un compositor español que además es admirador suyo, el maestro Barbieri. Voy a España, le puedo pedir música para usted. Y cuando llega aquí, se entrevista a este tenor, Fraschini, le dice Barbieri, dice, sí, pues yo todo tengo un montón de partituras, de bailes, de piezas populares, españolas, chaconas, todo lo que le haga falta, claro que sí, pero que no se lo voy a dar. Que no me da la gana, así de sencillo. Y además esto no es una grosería, porque yo no estoy obligado a ser educado con quien no tuvo para mí ni la más leve atención. A partir de ahora pues ya empieza esa relación más intrínseca entre lo que es el Madrid de finales del 19 y lo que es el género chico, pero eso ya será otra historia. Yo soy Lorenzo Moncloa, soy tenor y director de escena, y esto es Otra Historia de la Zarzuela.
Hablamos de Ramón Gómez de la Serna, que fue también precursor en la radio. Conoció a Ricardo Urgoiti, fundador de Unión Radio Madrid, y Urgoiti le abrió los micrófonos de su emisora. Ramón empezó a participar en La Pandilla, que casi seguramente fue la primera tertulia de la radio española, y en la que Ramón se veía las caras con Jardiel Poncela, López Rubio, Sama y Tono. Un poco más tarde se inventó un programa de radio dedicado al humor, Comentarios Quincenales para Oyentes Informales, por el que pasaron grandes del humor como Edgar Neville, Miguel Miura o Tono. Luego Ramón instaló un micrófono en el despacho de su casa, desde donde emitía sus charlas y sus comentarios culturales a los que llamaba Parte del Día. Cuando se marchaba de Madrid, grababa en discos de pizarra sus cartas habladas para que pudieran emitirse mientras estaba fuera. Lo petó del todo cuando empezó a hacer reportajes radiados. Un buen día Ramón se plantó en la Puerta del Sol para dar voz a vendedores y choferes, a jugadores de billar del Café de Levante y al numeroso público asistente. La revista Ondas se preguntaba, ¿cómo se podrá llevar un micrófono de un lado a otro? Esta es la interrogante que ofrece a todos el anuncio del primer reportaje radiado de España. Su último reportaje fue una semana antes de que estallara la Guerra Civil. Ramón, como tantos, partió hacia el exilio.
Ramón se exilió en Buenos Aires con su señora, la escritora Luisa Sofovich. Allí publicó Automoribundia, una de las autobiografías más tristes de la historia, en el que se autoproclamaba humorista. Y así acabó su vida, triste, enfermo y cansado. En sus últimos tiempos decía, aquí estoy esperando mi cáncer. Y le llegó, claro. Y se le llevó por delante en 1963 y lo dejó totalmente muerto matado. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan repasando los guiones de radio de Don Ramón a ver si consiguen alguna pista para arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí, confundidos entre desenmarañar la fórmula mágica de las greguerías o salir a la Puerta del Sol, micrófono en mano, Esther y David, os esperamos en el próximo programa de...
Esto es otra historia.
Thank you.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
True.